La Voz de América presenta.
Israel confirma que abatió al líder de Hamas, Yahya Sinwar, cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023. Estados Unidos impone sanciones a empresas chinas por suministrar armas a Rusia. Kamala Harris y Donald Trump apuran cartuchos con entrevistas en televisión. Gobierno de México celebra condena de 38 años de cárcel en Nueva York a quien fuera su zar antidrogas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Empezamos. El ejército israelí confirmó este jueves haber eliminado a Yahya Sinwar, el poderoso y elusivo líder del grupo militante Hamas, quien era el objetivo número uno de Israel desde el comienzo de la guerra. Así que hacemos contacto ahora con nuestro compañero Jacopo Lucci. Ahí te vemos ya. Jacopo, ¿cuál ha sido la reacción de la administración Biden?
Carolina, la Casa Blanca dijo que Sinwar era un gran obstáculo para alcanzar un alto al fuego entre Hamas e Israel y liberar a los rehenes retenidos en Gaza, y que ahora, sin Sinwar, la esperanza de que se alcance el final de este conflicto es más grande. Presidente Joe Biden, después de llegar a Alemania, dijo que esta muerte es una oportunidad para un arreglo político entre israelíes y palestinos y que cree ahora que un alto al fuego se pueda lograr.
Las autoridades israelíes confirmaron este jueves que su ejército eliminó a Yahya Sinwar, quien era el actual líder de Hamas y el principal arquitecto del ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado en Israel. A través del análisis del ADN para confirmar su identidad, Israel pudo establecer que uno de los tres militantes eliminados en un encuentro aleatorio con soldados israelíes en el sur de Gaza este miércoles era Sinwar.
A las queridas familias de los rehenes les digo, este es un momento importante en la guerra. Continuaremos con todas nuestras fuerzas hasta que todos sus seres queridos regresen a casa.
Eliminar a Sinwar era uno de los principales objetivos de la ofensiva militar israelí en Gaza, y su muerte representa un hito en casi 13 meses de combates que han transformado al Medio Oriente. Mientras Hamas aún no confirmó esta muerte, el presidente Joe Biden ya habló con Netanyahu. Durante su vuelo hacia Alemania, difundió un comunicado definiendo este asesinato como muy importante para un futuro en Gaza sin Hamas.
Para mis amigos israelíes, este es sin duda un día de alivio y de recuerdos, similar a las escenas presenciadas en todo Estados Unidos, después de que el presidente Obama ordenó la redada para matar a Osama Bin Laden en 2011.
La vicepresidenta Kamala Harris hizo eco al mandatario, afirmando que este momento ofrece finalmente la oportunidad de poner fin a la guerra en Gaza.
And justice has been served.
Se ha hecho justicia y como resultado, Estados Unidos, Israel y el mundo entero están mejor.
Los analistas confirman que esta muerte podría generar esperanzas de que se ponga fin al conflicto en Gaza, al alentar a Hamas a aceptar las demandas israelíes o al proporcionar a Israel una victoria que empujaría al primer ministro Benjamin Netanyahu a suavizar su postura negociadora.
El Departamento de Estado dijo que el próximo líder de Hamas debería mirar al sufrimiento del pueblo palestino y seguir un camino diferente hacia adelante. Por su parte, Carolina, el Pentágono confirmó que Estados Unidos no tuvo ningún papel en este asesinato, mientras ahora Biden dijo que su secretario de Estado, Anthony Blinken, viajará a Israel en los próximos días para facilitar un alto al fuego.
Gracias, Jacopo. Y mientras, la administración Biden decidió imponer sanciones contra empresas chinas que integran la red de abastecimiento de armas que Rusia usa para atacar e invadir a Ucrania. Celia Mendoza, en vivo con nosotros. Celia, ¿cuál es la relevancia de esta medida?
Es importante, Carolina, porque por primera vez los Estados Unidos hacen este tipo de anuncio donde están sancionando directamente dos compañías chinas por su labor y trabajo directo con los rusos, no solamente en términos de colaboración, pero también de ayuda directa en la guerra. Y es así como lo describieron los miembros del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos empresas chinas, una rusa y un individuo ruso por su trabajo para diseñar, construir y facilitar drones de largo alcance al gobierno de Vladimir Putin en su ofensiva contra Ucrania. Las medidas punitivas se dan mientras el presidente Joe Biden inicia su visita a Berlín, donde se reunirá con los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido para hablar sobre la guerra en Ucrania, entre otros temas.
Una empresa china que fabrica un arma que Rusia luego utilizó en el campo de batalla. Por eso impusimos las sanciones que aplicamos hoy y por eso seguimos trabajando con nuestros aliados y socios alrededor del mundo para dejar claro a China que esta práctica es inaceptable.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su visita a Bruselas, urgió una vez más a Occidente a tomar medidas para frenar la guerra y resaltó el papel de China.
Recibimos señales de que China sigue ayudando activamente a Rusia a prolongar esta guerra y tenemos información de inteligencia clara sobre ello.
Un alto funcionario de la administración Biden afirmó que Estados Unidos ha advertido a Pekín sobre estas redes de producción de artículos de doble uso que ayudan a Rusia en la guerra. Desde 2022, Estados Unidos ha sancionado alrededor de 100 entidades en China y Hong Kong. China ha negado estas acusaciones y aunque no reaccionaron a estas medidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha referido a las acciones estadounidenses en el pasado diciendo...
Nos hemos opuesto firmemente a que Estados Unidos extienda demasiado el concepto de seguridad nacional y cree obstáculos que interrumpan deliberadamente la cooperación económica y comercial normal.
Y mientras el enfoque de la visita del presidente Biden a Berlín será el tema de Ucrania y desde luego el plan Victoria que ha venido a promover Volodymyr Zelensky en ese grupo de países, se espera que los recientes acontecimientos en el Medio Oriente tomen centro durante estas jornadas, donde se puedan tomar decisiones importantes acerca del futuro de un posible cese al fuego en el Medio Oriente.
Gracias, Celia, por el reporte. El expresidente Donald Trump respondió a las preguntas de los votantes hispanos indecisos durante un foro organizado por la cadena Univision. Le preguntaron al candidato republicano sobre migración y costo de vida, entre otros temas. José Pernalete nos cuenta.
Las inquietudes de la comunidad hispana fueron expuestas ante Donald Trump en un evento que contempló la participación de integrantes de esta población que vive en Estados Unidos. Un foro celebrado en el sur de Florida y allí los participantes le preguntaron al candidato republicano sobre su propuesta de deportar a numerosos indocumentados.
Solo queremos que entren legalmente a través de un sistema, porque han liberado a cientos de miles de personas que son asesinos, traficantes de drogas, terroristas. Están entrando sin que nadie sepa quiénes son ni de dónde vienen.
Trump le respondió a Jorge Velázquez, un campesino de California, quien expresó no quedar satisfecho con lo explicado por el candidato.
Necesitaba haberme dicho más qué va a hacer con la gente, si la piensa dejar o la piensa seguir deportando.
Esta asamblea organizada por Univision, denominada Los Latinos Preguntan, Donald Trump responde, también causó una impresión en Ramiro González.
Él estaba sacando la información del cielo, inventando lo que inventaba y decir lo que no es cierto.
Otros asistentes manifestaron aprobación a las ideas expresadas por Trump.
Muy bien, todas las preguntas estuvieron muy bien y las respuestas también. Y todo, miren, en el cerebro, nada de papeles.
Yo estaba dudosa de votar este año. De verdad que sí, pero creo que sí ya voy a escoger.
La semana pasada, un evento similar fue organizado por la misma cadena televisiva en Las Vegas, Nevada, pero quien respondió preguntas a los hispanos fue la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y mientras Trump comparecía en Univision, la nominada demócrata a la presidencia de los Estados Unidos lo hacía en el canal Fox News. Ella comparecía en este canal. Mientras tanto, eso decimos, Trump está en Univision, Kamala Harris en Fox. Este es el informe de Alex Segura.
En una entrevista con la cadena conservadora Fox News, Harris trató temas clave sobre inmigración, una preocupación central para muchos republicanos.
Seamos honestos, no tengo orgullo en decir que este es un sistema de inmigración perfecto. He sido clara en que necesita ser arreglado.
La candidata demócrata también se refirió a las diferencias con la actual administración y la importancia de un nuevo enfoque en la Casa Blanca.
Mi presidencia no será una continuación de la de Joe Biden. Yo represento una nueva generación de liderazgo.
Las declaraciones de Harris suscitaron reacciones inmediatas entre la oposición. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, criticó a Harris en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.
Anoche, Kamala Harris una vez más se negó a nombrar una sola diferencia política entre ella y Joe Biden. ¿Te parece eso un nuevo camino hacia adelante?
El enfoque de Kamala Harris sobre la reforma migratoria y sus promesas de un liderazgo diferente continúan generando debate, marcando una de las principales líneas de discusión en esta recta final hacia las elecciones presidenciales. Alex Segura, Voz de América.
Quien fuera el exjefe de seguridad de México, Genaro García Luna, recibió una condena histórica. Sus cartas de clemencia e intentos de convencer a compañeros de celda para declarar a su favor no bastaron para obtener la mínima sentencia. Ángela González nos informa.
Tanto a nivel federal.
Genaro García Luna recibió una condena de 38 años y un poco más de 3 meses en prisión por 5 delitos por conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos y mentir a las autoridades migratorias. Su condena es histórica ya que se trata del exfuncionario mexicano de más alto rango juzgado en suelo estadounidense.
Estados Unidos tiene una verdadera crisis por la adicción a la droga, la adicción a la cocaína. Miles y miles de muchachos norteamericanos mueren todos los años debido a esto, y esta es una persona que se dice que es uno de los principales responsables por haber permitido que se trajera la cocaína a través del cartel de Sinaloa a este país.
El exsecretario de Seguridad bajo el gobierno de Felipe Calderón también deberá pagar una multa de $2 millones y pasar 5 años de libertad supervisada. Su esposa, su hija y su yerno lo acompañaron a la audiencia de sentencia en donde a través de una carta que leyó ante el juez defendió su inocencia y dijo que los testimonios y evidencias en su contra eran falsos.
La defensa tiene el recurso de apelar la sentencia y deberá hacerlo en los próximos 14 días.
Vamos a apelar, tenemos 14 días para informar al corte que vamos a apelar después del orden del juez con la sentencia.
La base de la apelación.
Vamos a contestar todos. Todo, la sentencia, los hechos del caso y también la moción que fue negada del juez.
El juez Brian Cowan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán, respondió diciendo que García Luna intentó sobornar a sus compañeros de celda, que vivía una doble vida y que se engañaba cuando decía que respetaba la ley. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
El gobierno de México celebró la sentencia de 38 años de cárcel para su exsecretario de Seguridad Pública, pero algunos analistas lo ven como muestra de la ineficiencia de las instituciones mexicanas en la lucha contra el narcotráfico. Miguel Ángel Boizo tiene este reporte.
Luego que se llevara a cabo la audiencia de sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos, la presidenta de México se manifestó esta mañana al respecto.
6 años. De reivindicación de una política que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante.
El senador Marco Cortés, perteneciente al Partido Acción Nacional, al igual que Felipe Calderón, le pidió al expresidente dar cuenta de las actividades de Genaro García Luna durante su sexenio, entre 2006 y 2012.
Él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, ¿por qué no se enteró? Porque al final de cuentas, el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno.
El expresidente Felipe Calderón se manifestó en redes sobre su desconocimiento ante las actividades del exsecretario de Seguridad Pública durante su gobierno. Para el analista Franco Quintero, la sentencia del superpolicía revela fisuras en la estrategia mexicana contra el narcotráfico y ha puesto al país en el centro de un debate global.
El mensaje es que pues, todo ese esfuerzo que se hizo parece que estaba podrido desde un inicio.
La sentencia García Luna deja en evidencia los retos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y abre la puerta a cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad. Las repercusiones aún están por verse. Miguel Ángel Boizo, Voz de América, México.
Regresamos con más en instantes en El Mundo al Día.
en el mes de la concientización del cáncer de mama tenemos una invitada muy especial con la cual vamos a compartir su experiencia, donde nos va a contar un poco cómo enfrentar un diagnóstico de cáncer.
No es fácil, los medicamentos, los procesos, no sabes qué sigue. Mi vida ha cambiado radicalmente. El diagnóstico y el autoexamen ayuda muchísimo. Muchas personas están muy pendientes de mí y eso me ha ayudado muchísimo a seguir adelante.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
vida. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
En Texas continúa la batalla sobre la promoción del voto. Organizaciones celebran un fallo judicial que despenaliza la asistencia acompañada por alguna recompensa. No obstante, la Fiscalía del Estado continuará investigando la legalidad de esta sentencia. Laura Sepúlveda nos cuenta.
La fecha límite para la inscripción de votantes ya pasó, pero lograr que quienes son elegibles para participar de los comicios vayan a las urnas es meta clara de organizaciones de derechos civiles. La asistencia acompañada por alguna recompensa, según la ley SB1 de Texas, podría acarrear una sentencia de cárcel, pero ahora quedó protegida tras el fallo de un juez.
¿Qué pasa si le das una botella de agua o una carta de recomendación o tienes voluntarios y les das una camiseta? ¿Les estás compensando? El fallo de la corte en este frente permitirá que cualquier votante hispano u otros votantes que puedan tener un dominio limitado del inglés obtengan el tipo de asistencia que necesitan para asegurarse de que su voz sea escuchada en las próximas elecciones.
En su fallo de la semana pasada, el juez bloqueó parcialmente la ley SB1, por lo que inicialmente se dio también un bloqueo a investigaciones por esta causa. El fiscal general de Texas presentó apelación y logró autorización para seguir investigando posibles irregularidades.
Hemos luchado mucho para garantizar que las leyes de Texas que protegen las urnas estén en pleno vigor y efecto durante esta temporada electoral. Seguiré haciendo todo lo que sea a mi alcance para proteger la integridad de nuestro proceso político.
En 2021, cuando la ley entró en vigor, la ONU elevó alertas sobre la amenaza que estas prácticas representan para las minorías.
Existe de hecho lo que podría describirse como un debilitamiento de la democracia, barreras lingüísticas y otras medidas que claramente tendrían un impacto desproporcionado sobre ciertas minorías y que por lo tanto parecen contradictorias con el enfoque en la democracia que debería ser facilitar el ejercicio del derecho al voto para todos por igual.
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, cerca del 35% de los hogares de Texas hablan un idioma distinto del inglés. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
En Bolivia, los bloqueos organizados por seguidores del expresidente Evo Morales se han intensificado y generan pérdidas millonarias, según empresarios, mientras siguen surgiendo revelaciones en torno al caso judicial contra el exmandatario. Fabiola Chambi nos cuenta.
Los seguidores del expresidente Evo Morales instalaron puntos de bloqueo en zonas estratégicas que conectan al país, especialmente en el departamento de Cochabamba, en el centro, en rechazo a la posible aprehensión del exmandatario por un caso de presunta trata de personas. Los manifestantes condicionan un posible diálogo con el gobierno a varias demandas sindicales, mientras se producen enfrentamientos con la policía.
nos han gasificado sin piedad. Llamamos a todo el pueblo boliviano a movilizarse para vencer en esta batalla que estamos emprendiendo.
Reportes oficiales indican que los bloqueos paralizaron el tránsito de 1.2 millones de litros de combustible y empresarios ven que esto agrava la situación económica del país ya deteriorada.
En lo que vamos de este año, llevamos más de 350 conflictos que se han trasladado a las calles y 54 días de bloqueos de alguna ruta troncal. Entonces, y peor en la actual coyuntura que estamos viviendo.
Lamentablemente sí, porque tenemos que ir colas tremendas. No hay otra, hay que ir nomás de alguna manera para poder movernos con la familia.
En las últimas horas, el Ministerio de Gobierno informó que la joven vinculada con el expresidente Morales, con quien presuntamente tuvo una hija, fue declarada desaparecida y se activó un operativo de búsqueda. Mientras, la situación judicial del también líder cocalero sigue en incertidumbre y hermetismo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en minutos, cruce de versiones en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro insiste en que la líder opositora María Corina Machado huyó del país, pero la dirigente le desmiente.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Вони перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я припалась, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insiste en que María Corina Machado huyó del país. Sin embargo, a través de un vídeo, la dirigente opositora desmintió a Maduro y aseguró que sigue en Venezuela en la clandestinidad. Álvaro Agarra nos cuenta.
Durante un acto gubernamental televisado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la dirigente opositora María Corina Machado, a la que no llamó por su nombre, había abandonado el país.
Resulta que el viejito se fue hace un mes. Y la Sayona también se fue. ¡Huyó! ¡Se fue!
Sin que haya cesado el asedio en su contra, la líder opositora María Corina Machado aseguró horas después que se encuentra en Venezuela. La oposición alega que Edmundo González se impuso en las elecciones del 28 de julio, pero Maduro planea asumir el próximo sexenio sin haber mostrado las actas que sustentan su victoria.
Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela. La gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Y yo no le voy a dar ese gusto.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por su parte, dijo este jueves a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra en Bruselas que la Unión Europea debe estar dispuesta a usar las medidas necesarias.
En Venezuela la represión continúa. El líder de la oposición tuvo que irse al exilio o han tenido que esconderse y 2.000 personas están en prisión.
El jefe de la diplomacia europea subrayó que desde ahora y hasta el momento en que Maduro asuma oficialmente la presidencia en enero, insistirá en decir que no hay reconocimiento sin verificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en minutos les traemos desde Quito una historia que busca expandir el mensaje de un mundo limpio.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre. Incluso estando presa, me sentí más libre. Porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Mikaela y Jirka, los dos de nacionalidad checa, dejaron de lado sus carreras en química y medicina para dedicarse a expandir el mensaje de un mundo más limpio. Néstor Aguilera acompañó a esta pareja mientras recogía basura en un parque público de Quito.
Hola, ¿cómo están?
A todo parque de Quito donde llegan, alguien los reconoce. Mikaela y Jirka, o Jorge, como se hace llamar en español, forman una pareja que se propuso recorrer el planeta y llevar el mensaje de la importancia de no arrojar basura en espacios públicos.
La humanidad ahorita anda muy desconectada de su alrededor y no ve que cada trozo de basura que se tira al suelo tiene consecuencias graves para todo el mundo porque la contaminación no respeta las fronteras.
Llevan ya algunas semanas en Ecuador y por donde van ya la gente los reconoce. Quienes no saben de ellos también destacan esta cruzada, a la que cada día se unen más voluntarios.
Es una manera de hacer conciencia a la gente respecto a cómo influye el ser humano en el mundo en general, cómo lo que hace y cómo podemos nosotros poner un granito de arena para cambiar todo esto.
Deberían haber campañas, pues, gubernamentales que se hagan responsables de este tipo de problemática, ¿no?
Afirman que ya han recorrido 16 países y durante unos 4 años han documentado sus aventuras en Centro y Sudamérica.
Hacemos reportaje para Voz de América y estamos en Parque Metropolitano recogiendo basura con esto.
Las redes sociales se han convertido en sus principales aliadas. En sus cuentas, llamadas Verdederos, cuentan con cientos de miles de seguidores.
Mucha gente nos está invitando, por favor, venga a este lugar, ayúdanos a recoger basura, tenemos un problema con la conciencia en mi ciudad.
Luego de finalizar su viaje a Quito, prevén recorrer con su mensaje otras ciudades ecuatorianas hasta el 31 de octubre próximo. Luego irán a Perú y México antes de volver a su país natal. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y terminamos con la superluna más grande del año que deslumbró este jueves sobre el horizonte de Hong Kong. Lo hizo envuelta por nubes pasajeras, pero aún así, como ven, iluminó el puerto de Victoria. Según datos del observatorio local, a las 7:26 hora de Hong Kong, la luna llena apareció en el cielo y a las 8:51 horas la luna alcanzó el perigeo, el punto más cercano de su órbita a la Tierra. La NASA anticipa que la luna aparecerá llena durante 3 días. Así nos despedimos. Hasta pronto.